Bienvenidos todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Saludos a todos. Hoy día viernes 12 de diciembre del año 2008. Vamos a seguir con el ciclo del estudio del libro del Apocalipsis. Y hoy vamos a tratar el capítulo 7. Ayer tratamos el capítulo 6. Ya está publicada la charla para los que la quieran bajar. Estuvimos hablando sobre el rollo sellado con siete sellos. El rollo que estaba en la mano, está en la mano derecha del Dios Padre, del Dios que estaba sentado en el trono. Y el Cordero se acerca a este Dios Padre y toma de su mano derecha el rollo sellado con siete sellos. Y entonces en el capítulo 6 Jesús procede a abrir, a desatar esos siete sellos. Ya vimos, ayer expliqué que se trata de un resumen que de los últimos tiempos. Comenzará con la apertura del primer sello, que representa, como vimos, representa la manifestación del futuro falso Mesías, este Nicolás, este que saldrá venciendo y para vencer, representado por un jinete que monta un caballo blanco, y culmina con el sexto sello, que es la venida de la ira de Dios. Cuando es desatada la ira de Dios, el Señor se vengará de la sangre de sus mártires. Es cuando los grandes, los poderosos, los libres, los esclavos, se esconderán en las montañas, en los refugios, en las cuevas, para intentar ocultarse de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Eso es lo que dice ahí en la apertura del sexto sello. Y hoy vamos al capítulo 7 del Apocalipsis. Vamos a leer a partir del verso 1. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar ya a leer a partir del capítulo 7 del Apocalipsis. Dice el verso 1: después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bien, hermanos, pues este es el pedazo del Apocalipsis que vamos a analizar, que vamos a estudiar hoy. Como podéis ver aquí en este pasaje, se habla de dos grupos: un grupo de 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Evidentemente estos 144.000 israelitas van a ser cristianos, van a ser cristianos porque tendrán el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es, según el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Los adventistas del séptimo día, esa secta falsa, pues dirá que es el sábado. Por de eso nada, según el Nuevo Testamento, el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por Dios con el Espíritu Santo, habiendo sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Ese es el sello de Dios. Y este sello de Dios, es decir, el Espíritu Santo, es el que van a tener estos 144.000 cristianos procedentes de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, para el que no lo sepa, están esparcidas y están mezcladas por todas las naciones de la tierra, especialmente por las naciones del mundo anglosajón, de Europa, de América, también de habla hispana. Estas 12 tribus de Israel están esparcidas por el mundo entero. Y de esas naciones, de estas 12 tribus de Israel que están esparcidas por la tierra, Dios va a seleccionar un grupo selecto, va a tomar un grupo selecto de 144.000 sellados. Como podéis ver en el nombre de las 12 tribus que aparecen aquí en el Apocalipsis, hay una que no se menciona, que es la tribu de Dan. No se menciona la tribu de Dan. Desde el siglo I, los cristianos pues creían que de la tribu de Dan procedería el futuro falso Mesías, la bestia. Y por eso decían ellos, es que en el Apocalipsis, en el capítulo 7, no se menciona la tribu de Dan. Para el que no lo sepa, la tribu de Dan, según el Antiguo Testamento, fue la que llevó a Israel a la apostasía, a la idolatría, la tribu de Dan. Entonces, parece ser que esta es la razón por la cual no aparece en el Apocalipsis la tribu de Dan. Y también, pues, los primeros cristianos, había una opinión general de que el futuro falso Mesías procedería de la tribu de Dan. También, para el que no lo sepa, hay un país en Europa que es donde se estableció la tribu de Dan. Es un país del norte de Europa. Ese país se llama Dinamarca. Dinamarca en danés es Danmark, que significa la marca de Dan, la tierra de Dan, la marca de Dan. Dinamarca, bueno, pues ese es el trozo de tierra, el país donde se estableció la tribu de Dan. De ahí el nombre de Danmark, la tierra de Dan, la marca de Dan. Danmark, ahí donde se estableció la tribu de Dan. Y de ahí, de esa familia, de la familia real danesa, parece ser que es de donde va a proceder el futuro falso Mesías, el falso Mesías de la familia real de Dinamarca. Por eso es que el hermano y yo creemos que este falso Mesías ya existe en la tierra, es un príncipe de sangre real, procede de la familia real danesa, de la familia real danesa y griega, ya que la familia real griega procede de la familia real danesa, la casa real de Dinamarca. Y creemos que hay un príncipe que se llama Nicolás, el príncipe Nicolás, Nicolaus en griego, el cual creemos que va a ser ese futuro falso Mesías, que va a ser la bestia. Pero en fin, esto es tema para tratar en otra charla bíblica. Aquí lo importante saber es que aquí se habla de un grupo, primero de un grupo de 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. La secta del jehovismo atalayado, los jehovados, los jovinos, los llamados testigos de Jehová, pretenden hacernos creer, esos falsos ungidos, los que lideran esa secta, pretenden hacernos creer que estos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel serán los únicos miembros de la Iglesia de Dios, serán los únicos miembros que van a componer la Iglesia de Cristo. Y eso no es cierto, eso no lo dice el texto por ninguna parte. La Biblia nunca dice que la Iglesia de Dios estará compuesta solamente por 144.000 personas. Eso es una burda tontería, eso es una burda patraña inventada por los falsos ungidos de esta secta. Aquí lo que dice simplemente es que Dios va a seleccionar un grupo selecto, un grupo de 144.000 cristianos procedentes de las 12 tribus de Israel. Pero no dice por ninguna parte que estos 144.000 sellados sean los únicos miembros de la Iglesia de Cristo. Eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Y fijad lo que dice ahora el verso 9. A partir del verso 9 se habla del grupo general de la gran muchedumbre, que aquí sí que es la Iglesia de Dios, como vamos a ver ahora. La gran muchedumbre que estaba vestida con ropas blancas y que estaban en el cielo delante del trono de Dios y en la presencia de Dios, en la presencia del Cordero, dice que vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, versículo 9, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Fijaos bien. ¿Dónde vio Juan esta gran muchedumbre? ¿Dónde se encontraba? Dicen que estaban delante, que los vio delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Dónde está el trono de Dios, según el libro del Apocalipsis? Está en el cielo. Si leéis en el capítulo 4, versículo 1, veréis que el trono de Dios, se dice bien clarito, se dice literalmente que está en el cielo. Y dice aquí que Juan vio esta gran muchedumbre delante del trono de Dios, lo cual significa que estaba en el cielo. ¿Por qué digo esto? Pues por ejemplo, porque la secta esta falsa del jehovismo atalayado, de los testigos de Jehová, pues pretenden hacernos creer, por medio de su literatura, que esta gran muchedumbre no serán la iglesia de Dios, sino que serán un grupo de personas, en general dicen ellos que serán los testigos de Jehová, que estarán en la tierra, que van a vivir en la tierra como carpinteros, como hortelanos, como albañiles, por los siglos de los siglos. En el nuevo mundo, en esa tierra paradisíaca, dicen ellos que estos son ese grupo de personas que van a vivir en la tierra. Sin embargo, esa doctrina es totalmente falsa, porque el versículo 9 dice bien clarito que Juan los vio delante del trono y en la presencia del Cordero. Si estaban delante del trono es porque estaban en el cielo. Repito, el trono de Dios, según el Apocalipsis, está en el cielo. Lo dice bien clarito el capítulo 4, verso 1 del Apocalipsis. Vamos a leerlo. Capítulo 4, verso 1. Fijaos cómo el trono de Dios está en el cielo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, que hablaba conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucedan después de estas. Y dice luego el verso 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Fijaos, el trono está en el cielo. Y dice Juan, en el capítulo 7, que él vio a esta gran muchedumbre de redimidos delante de ese trono de Dios. Por lo tanto, ellos, esta gran muchedumbre, estarán en el cielo. ¿Y por qué sabemos que esta gran muchedumbre son los miembros de la iglesia de Cristo, los que van a reinar sobre la tierra? Porque fijaos lo que dice el verso 9, dice que eran de todas las tribus y pueblos y lenguas y nación. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Bien, pues vámonos ahora al capítulo 5 del Apocalipsis, versículos 9 y 10, y dice lo siguiente. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, ¿de qué? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y fijad lo que dice ahora el 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aunque aquí la verdadera traducción sería: y reinarán sobre la tierra, porque los 24 ancianos que dicen estas palabras, los 24 ancianos en realidad no se incluyen entre estos miembros, entre estos reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Fijaos bien, la gran muchedumbre de redimidos del capítulo 7 eran de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y aquí en el capítulo 5 dice que estos redimidos, que ha redimido Dios con su sangre, el Señor Jesús con su sangre, son de todo linaje, pueblo y lengua y nación. Son exactamente el mismo grupo de redimidos. Por lo tanto, la gran muchedumbre, hermanos, son la iglesia de Dios, son la iglesia de Cristo. Cuando dicen los testigos de Jehová, los jehovados, que esta gran muchedumbre del capítulo 7 del Apocalipsis no es la iglesia de Dios, ellos están mintiendo descaradamente, porque el Apocalipsis demuestra de forma irrefutable que la gran muchedumbre son los miembros de la iglesia de Dios, y que además van a estar en el cielo delante del trono de Dios, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las ropas blancas son las que el Señor Jesús ha prometido a los vencedores. Esto lo vimos en las primeras charlas, en las anteriores charlas, o cuando estudiamos las siete iglesias del Apocalipsis, vimos cómo esas vestiduras blancas son las que Cristo ha prometido a los vencedores, a los miembros de su iglesia que han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Por lo tanto, esta gran muchedumbre serán los miembros de la iglesia, serán los vencedores, porque estarán vestidos con ropas blancas. ¿Y qué es lo que clamaban estos vencedores, esta gran muchedumbre de redimidos? Pues lo dice en el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Fijaos bien en este versículo. Dice que la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Dónde está este Dios? Está sentado en el trono. Y luego menciona al Cordero. Fijaos que no dice el texto que no se habla por ninguna parte de ningún falso dios trino. En el trono de Dios no hay sentado ningún falso dios trino. Está sentado solamente un ser divino, un dios. ¿Y quién es ese dios que está sentado en el trono, según el Apocalipsis? Es el Padre. Fijaos que lo diferencia claramente del Cordero. Del Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por lo tanto, el Cordero, que es Cristo, evidentemente, no está en el Apocalipsis sentado en el trono. Quien está sentado en el trono es solamente el Dios Supremo, que es el Padre, el Creador de todas las cosas, el Dios Todopoderoso. El Cordero es Cristo y es aquel que aparece en medio del trono, en medio del trono, de pie, de pie. Y este Cordero de Dios, Jesús, después se acerca, como vimos el otro día en el capítulo 5 del Apocalipsis, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, repito, el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios supremo, el Dios, el único Dios verdadero, que es el Padre, que está sentado en el trono, y el Cordero. Esto destroza absolutamente, pulveriza totalmente la falsa doctrina del trinitarismo, enseñada por la cristiandad apuesta, por el 90% del cristianismo que enseña esta doctrina falsa de la Trinidad. Pues bien, el Apocalipsis pulveriza completamente esa falsa doctrina, porque el Apocalipsis hace una clara diferencia entre Dios, el Dios que está sentado en el trono, y el Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 11 que todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, ¿a quién? Dice que adoraron a Dios. ¿Dice aquí el Apocalipsis que adoraron al Cordero? No, dice bien clarito, y adoraron a Dios. ¿A qué Dios? Pues evidentemente, como dice el verso, como dice la frase, al que está sentado en el trono. Y el Dios que está sentado en el trono es el Padre. Por lo tanto, como podéis ver, todos los ángeles, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, es decir, todos estos seres celestiales, adoran solamente al Dios supremo, que es el Padre. En ninguna parte se dice que adoraron al Cordero. En ninguna parte del Apocalipsis podréis leer que se adora a Cristo. En ninguna parte, solamente al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono. Y luego dice en el verso 12, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Fijaos que está hablando solamente de un Dios, sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. A este Dios Padre le pertenece la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza, al Dios Padre. Y luego dice además, amén, así sea. Dice bien clarito el pasaje que todo esto le pertenece solamente al Dios Padre. Él es el que recibe la honra y la gloria suprema. Aquí no menciona al Cordero por ninguna parte. Y luego dice el verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que has visto, que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este pasaje es fundamental. Este pasaje del capítulo 7 del Apocalipsis es fundamental. ¿Qué es lo que nos enseña este texto? Pues este texto, hermanos, sencillamente nos está enseñando que la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, va a estar en la tierra durante la gran tribulación. Va a pasar, va a sufrir la gran tribulación. Porque dice bien claro el verso 14, estos son los que han salido de la gran tribulación. Si han salido es porque han pasado por ella. Han pasado por ella y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo tanto, esta gran muchedumbre serán los miembros de la iglesia, son los vencedores, los cuales serán vestidos con ropas blancas, y además habrán pasado en la tierra por la gran persecución, la gran tribulación, que como sabéis, como ya hemos dicho muchas veces en esta sala, la van a sufrir los verdaderos cristianos durante un periodo de 42 meses, cuando el falso Mesías, la bestia, esté gobernando el mundo durante ese periodo de tiempo. Entonces la bestia va a hacer la guerra a los santos, y los vencerá, los va a matar, los va a vencer. Esto lo podéis leer en el capítulo 13, verso 7. Y entonces aquí en el capítulo 7 del Apocalipsis, en esta visión, Juan vio ya de forma profética a estos santos de Dios, a estos miembros de la iglesia, a esta iglesia de Cristo, la ve ya glorificada. Es una visión profética anticipada, evidentemente, y ya ve a la iglesia glorificada, la ve después de la tribulación, la ve en el cielo, delante del trono de Dios. Los ve ya como vencedores, vestidos con sus ropas blancas, con palmas en las manos, simbolizando así que habían sido ya vencidos, que habían vencido, y habían, dice el texto bien clarito, que habían salido de la gran tribulación. Por lo tanto, este verso 14 es fundamental, tener en cuenta este verso 14, porque ahí se enseña bien claro que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Cuando esos falsos evangelistas de las sectas evangélicas, estos falsos evangelistas de fama mundial, como Gigi Ávila, Daulin Ureña, etcétera, 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 predican esa gran mentira del diablo de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, lo que tenemos que hacer es citarles este verso 14, donde se dice bien clarito que la iglesia sí que va a pasar por la gran tribulación. Por lo tanto, esos falsos evangelistas están mintiendo, están predicando una falsa doctrina, un falso evangelio. El libro del Apocalipsis enseña de forma irrefutable que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Lo dice bien claro, lo dice aquí bien claro en el verso 14. Dice que estarán delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo. ¿En qué templo? Pues evidentemente, hermanos, en el templo de Dios, en la casa de Dios, en la morada de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial. Ese es el templo de Dios celestial, y ahí van a estar sirviendo para siempre al Señor. Y el que está sentado sobre el trono, es decir, el Padre, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué significa esto que va a extender su tabernáculo sobre ellos? Según el Apocalipsis, según el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, el tabernáculo de Dios con los hombres es, o será mejor dicho, la nueva Jerusalén celestial. Cuando dice que va a extender su tabernáculo sobre ellos, significa que esta gran muchedumbre de redimidos, que habrán salido de la gran tribulación, van a morar dentro de la nueva Jerusalén celestial, dentro de la ciudad celestial, dentro de esa capital del universo que va a descender a la nueva tierra después del milenio, pues van a estar dentro de esta ciudad celestial, de esta inmensa ciudad celestial, gobernando y sirviendo a Dios por los siglos de los siglos, gobernando el universo por los siglos de los siglos. Y ya no tendrán estos cristianos redimidos, estos cristianos que en la tierra pasaron tribulación, que pasaron sed, que pasaron calor, que pasaron frío, pues ya no volverán a pasar esas necesidades, como dice el verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Y ya no tendrán hambre ni sed. Ya no tendrán hambre ni sed, dice esto, porque lo tuvieron, ¿eh? Cuando estuvieron en la tierra, estuvieron pasando por esa tribulación, pues pasaron por hambre y por sed. Y por eso es que la promesa es que ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fijaos, lo dice bien clarito, si Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de estos cristianos vencedores, es porque en la tierra pasaron por sufrimiento, pasaron por sufrimientos, lloraron, pasaron por necesidades, pasaron sed, pasaron hambre, y todo esto pues habrá sido ya cosa del pasado cuando sean glorificados, cuando venga el reino de Dios a la tierra, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y entonces el sufrimiento, la tristeza, todo esto ya habrá sido cosa del pasado, habrá pasado para siempre, y ya serán seres divinos, serán dioses glorificados, porque serán semejantes a Dios. Dice la Biblia claramente, dijo Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste seremos semejantes a Dios, porque le veremos como Él es, como Él es. Ya hemos terminado el capítulo 7 del Apocalipsis. Si tenéis algo que añadir, tenéis que comentar algo, pues ya podéis aportar lo que queráis.
Sí, Tito, quería preguntar cómo era lo del agua, el agua viva que Jesús nos da.
Sí, dice aquí el pasaje, y los guiará a fuentes de agua de vida, en verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente nos va a llevar a la vida eterna, nos va a guiar a esas fuentes de agua de vida, nos va a guiar a esa fuente de agua de vida que va a manar desde el trono de Dios en la Jerusalén, en la nueva Jerusalén celestial. Esto cuando veamos, cuando estudiemos el asunto de la nueva Jerusalén celestial, en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, vamos a ver cómo un gran río de agua viva va a salir del trono de Dios y de Cristo, de esa cima, de esa nueva Jerusalén celestial, y va a caer a la nueva tierra, va a caer a la nueva tierra, ahí está, esa será la fuente de agua de vida, y Dios nos va a guiar a esas fuentes de agua de vida. ¿Qué significa esto? Pues que nos va a guiar, nos va a llevar a la nueva Jerusalén celestial. Nos va a dar la vida eterna, nos va a otorgar la vida eterna y nos va a guiar a esa ciudad celestial. Nos va a guiar a esa nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Es ahí donde se encuentra esas fuentes de agua de vida, en la nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, significa sencillamente que nos va a guiar, el Señor nos va a llevar a esa ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Eso es lo que significa el verso 17 cuando dice que el Señor, que es el Cordero, que está en medio del trono, los guiará a fuentes de agua de vida. Este río de agua de vida va a manar desde la nueva Jerusalén celestial, desde el trono de Dios y del Cordero, que se encuentra ahí en la capital del universo, en esta ciudad celestial. Ahí es donde se encuentra este río de agua de vida. Y que esa ciudad va a descender, después del milenio, va a descender a la nueva tierra, y ese río de agua de vida pues, va a regar, dice el Apocalipsis, que va a regar toda la nueva tierra. Ese nuevo planeta va a estar regado por este río de agua de vida que va a manar del trono de Dios y del Cordero.
Sí, hermano Tito, en el capítulo 7, versículo 3, donde dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahí estás hablando con el Espíritu Santo que se iban a sellar estas personas, estos seres, ¿verdad? Pero ¿por qué hasta ese entonces? ¿O por qué hasta ese momento?
Sí, cuando dice que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a sus frentes, a los siervos de nuestro Dios, significa que todavía, pues que todavía no sea derramada la ira de Dios, que todavía no sea derramada, porque según el Apocalipsis, cuando sea derramada la ira de Dios, va a afectar a la tierra, va a afectar al mar, va a afectar a los árboles. Entonces, por eso es que dice todavía que no se ha derramado esta ira de Dios hasta que sean sellados estos 144.000 cristianos de las 12 tribus de Israel.
¿Puedo yo entender o quiero entender que cuando llegue la gran tribulación en ese momento es cuando va a pasar esto? De que a las personas que están en vida actualmente con buena relación con el Espíritu Santo van a ser tomados por ellos en esa forma o de esa
forma. Sí, lo que significa, hermano Enrique, que según este pasaje, que los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel van a ser sellados por el Espíritu Santo antes de que sea derramada la ira de Dios sobre la tierra. Eso es sencillamente lo que significa. Por eso dice, no hagáis daño. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ellos van a ser sellados, van a ser escogidos antes de que venga la ira de Dios sobre la tierra. Ira de Dios que va a ser derramada ya a partir del capítulo 16 del Apocalipsis, cuando sean derramadas las siete plagas de la ira de Dios. Es ahí donde se describe la ira de Dios. Pues estos 144.000 van a ser sellados por el Espíritu Santo antes de que esas siete plagas de la ira de Dios sean derramadas sobre la tierra. Eso es sencillamente lo que significa el verso 3, eso es lo que significa este texto.
Y en el verso 14, ¿quién es el que dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes? ¿Quién es? ¿A quién se refiere?
Juan está hablando y dice, yo le dije, Juan hizo una pregunta, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Entonces él estaba hablando con el Señor y Juan el apóstol le pregunta, Señor Dios, tú lo sabes quiénes son, tú lo sabes. Le preguntan, verso 13, entonces uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos habló y le dijo al apóstol Juan, le dice, verso 13, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es uno de los 24 ancianos el que se lo pregunta a Juan. Y entonces Juan le dice, verso 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, el anciano, uno de los 24 ancianos, le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Juan está hablando sencillamente con uno de los 24 ancianos.
Sí. Y por decir comúnmente, perdón, dice en cada uno de los demás versículos, 12.000 de una tribu, 12.000 de otra tribu, 12.000 de otra tribu. Y ahí en cuanto a este grupo de personas, que van a estar selladas con el Espíritu Santo previamente, ¿también será de 12.000 o será mayor?
Serán 12.000, 12.000 de cada tribu, exactamente el número que viene ahí descrito en el Apocalipsis. Todos los números que aparecen en el Apocalipsis son literales, siempre, siempre. Serán 12.000 de cada tribu. El Señor sabe quiénes son, los va a escoger Él. Como he dicho, las 12 tribus de Israel están extendidas por toda la tierra, están mezcladas con los gentiles, con las naciones gentiles, y de ahí va a seleccionar, de ahí de la iglesia va a seleccionar, de esa gran muchedumbre de redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, el Señor va a acoger, va a seleccionar un grupo de 144.000 cristianos, de 144.000 personas, ¿eh? De todas las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Va a ser un grupo selecto, un grupo especial que van a seguir a Cristo, van a ser verdaderos cristianos, van a ser cristianos, seguidores de Cristo, y van a ser un grupo especial. Ellos formarán parte de la iglesia, la gran muchedumbre en la iglesia de Dios, y estos 144.000 sellados son un grupo selecto que serán tomados de esta iglesia de Dios. Van a ser tomados de la gran muchedumbre. Pero esa doctrina, por ejemplo, que enseñan los testigos de Jehová, de que los 144.000 son los únicos que componen la iglesia de Dios, eso es falsa. Esa doctrina es totalmente falsa y ridícula. La iglesia de Dios está compuesta, es la gran muchedumbre descrita en el capítulo 7 del Apocalipsis. Esa es la iglesia de Dios. Y los 144.000 serán un grupo selecto, tomado de ahí, de esa gran muchedumbre, tomados de la iglesia de Dios. Porque
Sí,
fíjate.
¿hay alguna,
Sí.
sí, hay alguna, algún otro dato que arroje por ahí la Biblia el por qué manejan esos números así de 12.000 cerrados?
Sí, los 144.000 vuelven a ser mencionados en el capítulo 14 del Apocalipsis. Ahí también son mencionados, un grupo del número de 144.000. El mismo grupo. Mira, vamos a verlo. Verás, hermano Enrique, si nos vamos al capítulo 14 del Apocalipsis, ahí se habla del mismo grupo. Dice verso 1 dice: después de esto miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como la de arpistas que tocaban sus arpas. Bueno, aquí luego sigue hablando de este grupo de 144.000. Es decir, que va a ser un grupo, va a ser un número exacto, es una cifra, es literal, es literal, repito. Las cifras en el Apocalipsis son siempre literales, siempre. Y las figuras son simbólicas, claro. Cuando, por ejemplo, la Biblia habla de la gran ramera sentada sobre una bestia, pues lógicamente es una figura simbólica. ¿Eh? La Iglesia Católica Romana no es literalmente una puta, una ramera, es una figura simbólica. Lo mismo pasa con Satanás, se le describe como un dragón rojo. Satanás no es literalmente un dragón rojo. ¿Eh? Entonces. O Cristo, por ejemplo, Cristo en el Apocalipsis, ¿cómo se le describe simbólicamente? Con un cordero, como un cordero, con siete cuernos y siete ojos. Así es como se le describe a Jesús. Y sin embargo, Jesús no tiene literalmente siete cuernos y siete ojos, evidentemente. Es una figura simbólica. Sin embargo, los números son siempre literales, hermanos. Siempre.
Mira, Tito,
Dime, hermano Gerardo, adelante.
yo entiendo como tú lo explicas realmente respecto a los 12.000 sellados de cada tribu, porque si miramos en Gálatas capítulo 4, versículo 26, nos dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque Cristo está. O sea que nos habla que nosotros los cristianos somos la Jerusalén de arriba. Entonces, justamente como tú dices, pertenecemos a esas tribus de Israel.
Claro. O no, o sea, ahí la iglesia de Dios está compuesta por miembros israelitas y no israelitas, por gentiles. La iglesia de Dios, hermano, querido hermano, está compuesta por judíos, por israelitas y por gentiles, es decir, los que no forman parte de ninguna de las 12 tribus de Israel. Entonces, todos juntos forman la iglesia de Dios, ya sean judíos o gentiles. Israelitas o gentiles. Los 144.000 serán de cada una de las 12 tribus de Israel, pero son israelitas, son de ascendencia israelita, proceden de cada una de las 12 tribus, y luego hay otros cristianos que no, evidentemente, no descienden de ninguna de las 12 tribus de Israel, son gentiles. Y todos cristianos, tanto judíos como gentiles, israelitas como gentiles, forman parte de la iglesia de Dios. Entonces nosotros los cristianos podemos o no podemos descender de alguna de las 12 tribus de Israel. Podemos descender, podemos ser gentiles o podemos ser descendientes de alguna de las 12 tribus de Israel. Eso, pues, eso Dios lo sabe.
Tito, estos 144.000, donde van a estar reinando en la iglesia con Dios en el cielo, ¿y los demás entonces van a estar en la nueva tierra?
Sí, efectivamente, los seres humanos que entren en el reino de Dios con sus cuerpos de carne y hueso van a estar viviendo en la tierra, evidentemente. Esas ovejas misericordiosas que habla el capítulo 25 de Mateo, ellos van a vivir en la tierra, y sobre ellos van a gobernar la iglesia. La iglesia, esta gran muchedumbre de redimidos que van a estar en el cielo, van a estar delante del trono de Dios. Ya hemos visto cómo el trono de Dios está en el cielo. Por lo tanto, la gran muchedumbre van a estar en el cielo. Así que lo que dicen los testigos de Jehová de que la gran muchedumbre va a estar en la tierra, van a estar trabajando en la tierra por los siglos de los siglos, van a estar de albañiles, de hortelanos, etcétera, etcétera, eso es mentira. La gran muchedumbre van a estar morando en el cielo, van a estar delante del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios está en el cielo. Y si van a estar delante del trono de Dios, es porque ellos estarán en el cielo. Así que si alguna vez algún testigo de Jehová viene a vosotros diciendo que la gran muchedumbre van a estar viviendo en la tierra paradisíaca, les podéis citar este versículo, el capítulo 7 del Apocalipsis, versos 9 al 14, especialmente el verso 9, donde se dice bien clarito que la gran muchedumbre va a estar delante del trono de Dios, y el trono de Dios está en el cielo.
Hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, hermano Marra, adelante.
Sí. Que le quería decir a la hermana que muchas se habla de que los 144.000 vienen siendo las primicias de Dios, el primer fruto que va a tomar Dios del pueblo santo.
Así es. Eso lo dice el Apocalipsis.
Eso es lo que muchos dicen.
Sí, no, sí. Eso lo dice el capítulo pues 14 del Apocalipsis. Opinión. Lo dice el capítulo 14.
Es mi opinión,
14.
Hermano Tito. Sí, es mi opinión, que es la primicia. Lo primero que va a tomar Dios de la gran tribulación son ellos, los 144.000. Algunos dicen que van a ser arrebatados para sí durante la gran tribulación.
Cuando el capítulo 14 del Apocalipsis dice que estos 144.000 sellados son las primicias, ¿qué significa esto? Pues que serán los primeros israelitas convertidos realmente al Mesías. Serán los primeros israelitas verdaderamente seguidores del Señor Jesús. Los primeros. Eso es lo que significa sencillamente cuando dice que estos serán las primicias para Dios. Si son las primicias es porque luego vendrán más, la cosecha será mucho mayor. Se está refiriendo porque al final Israel, todo Israel será salvo, dijo el apóstol Pablo. Israel será salvo. Por lo tanto, estos 144.000 israelitas, cristianos, van a ser los primeros verdaderos cristianos israelitas. Ahora mismo hay muchos israelitas que se hacen pasar por mesiánicos. Ellos no son cristianos, no son verdaderos seguidores del Mesías Jesús. Ellos enseñan falsas doctrinas. Entonces, los verdaderos cristianos israelitas todavía están en el futuro, están por venir, y serán estas primicias, serán estos 144.000 sellados mencionados en el Apocalipsis. Y después vendrán más, evidentemente. Después, al final, como dijo el apóstol Pablo, todo Israel será salvo. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Y los 144.000 serán los primeros, las primicias.
Hermano Tito, ¿a qué se refiere?
Sí, Antonio, adelante, hermano. Antonio, adelante.
Gracias. ¿A qué se refiere que estos 144.000 son vírgenes? Son vírgenes físicamente que no han tenido no han tenido pareja mujer, porque en eso lo dice, bueno, no el capítulo 7, pero el 14 lo
14,
dice.
14, efectivamente. Muy buena
¿A qué
pregunta.
se refiere que son vírgenes y quien dice y no se contaminaron con mujeres?
Sí, el capítulo 14 dice eso. Eso evidentemente no significa que serán célibes. En la mujer, en la Biblia, cuando se habla de una mujer, siempre se refiere a una iglesia. En la Biblia, ¿vale? Cuando se habla de la gran ramera, es una mujer. La gran ramera, la madre de las rameras, es decir, de otras mujeres rameras. La Biblia, cuando habla de. O por ejemplo. Cuando la Biblia habla de la iglesia de Dios, también se la describe como una novia, como una mujer, la esposada, desposada del Cordero, la novia del Cordero. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis habla de una mujer, se puede referir a una mujer santa, como es la iglesia de Dios, o también a iglesias falsas, como son la gran ramera y sus hijas. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 14 dice que estos 144.000 sellados no se han contaminado con mujeres, significa sencillamente que no se han contaminado con las doctrinas falsas de las iglesias rameras, de la gran ramera y de las hijas de la gran ramera. Eso es lo que significa que no se han contaminado con mujeres.
Gracias, hermano. Entonces ya nos queda claro que esos 144.000 son 12.000 de cada tribu de Israel que están esparcidos alrededor del mundo entero, que no se han contaminado con doctrina falsa. Ahora,
Exacto.
si nosotros, los que estamos en este momento participando aquí en la charla, supongamos que ninguno de nosotros tenemos a ascendencia israelita, ninguno de nosotros pertenecemos a ese grupo de 144.000. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿En qué momento nosotros vamos a estar con estos 144.000 o dónde vamos a estar? Por favor, si lo pudieras
Pues
aclarar,
somos
hermano, gracias.
miembros, pues son miembros de la gran muchedumbre, que son, ¿de dónde son la gran muchedumbre? Según el texto que hemos leído de Apocalipsis 7, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Es decir, no serán solamente israelitas, sino que van a ser de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dentro de esta gran muchedumbre, que va a proceder de todas las naciones de la tierra, ahí es donde estarán, estos son los miembros de la Iglesia de Dios, pues ahí estarán los que no tengan ascendencia israelita y los que tengan ascendencia israelita también. Porque dice que serán de todas las naciones. Si dice todas las naciones, ahí está incluida también la nación de Israel. Porque dice todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Es decir, que serán todos los seres humanos de cualquier nación, de cualquier lengua, de cualquier tribu, que sean vencedores, evidentemente, que sean verdaderos cristianos, que sean seguidores de Cristo, pues van a estar ahí juntamente con los 144.000 sellados, van a estar delante del trono de Dios y del Cordero. Lo que ocurre es que esos 144.000 sellados van a ser un grupo selecto, van a ser un grupo selecto escogido por Dios, que será tomado de ahí de los 144.000 sellados. Perdón, de la gran muchedumbre, van a ser tomados de la gran muchedumbre. Y van a ser un grupo escogido, un grupo selecto, que van a seguir por donde quiera que va, van a seguir al Cordero, es decir, a Jesús. Y la gran muchedumbre va a estar en el cielo, ¿eh? La gran muchedumbre van a estar delante del trono de Dios, van a estar en el cielo. Y los 144.000, evidentemente, pues al final también estarán en el cielo, claro está. Van a estar con la gran muchedumbre, claro.
Y eso es
Sí, hermano.
después de la tribulación, ¿verdad?
Sí, la visión que tiene aquí Juan en el capítulo 7 del Apocalipsis es una VPA, eso lo llamo siempre yo la VPA, una visión profética anticipada. Al apóstol Juan le fue mostrado el futuro, como en una gigantesca pantalla de cine, le fue mostrado los eventos que ocurrían en el futuro. Y aquí Juan está viendo ya una visión anticipada de la iglesia glorificada, de la iglesia cuando esté glorificada delante del trono de Dios en el cielo. Eso se llama una VPA,
Y
una
esa
visión profética.
iglesia es la que después viene a reinar con Cristo.
Esos son los que van a reinar con Cristo, efectivamente, hermano, porque lo dice el capítulo 5 del Apocalipsis. Fijaos, como dije antes en el estudio bíblico, en el capítulo 5 del Apocalipsis, versos 9 y 10, se vuelve a mencionar a este grupo, a esta gran muchedumbre de redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice bien clarito el verso 10, capítulo 5, verso 10, y reinarán sobre la tierra. Es decir, que es la gran muchedumbre los que van a reinar sobre la tierra. Cuando la secta del jehovismo atalayado dice que la gran muchedumbre no va a reinar con Cristo sobre la tierra, están mintiendo. Están predicando algo completamente diferente a lo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice bien clarito que los que van a reinar con Cristo sobre la tierra serán la gran muchedumbre. Lo dice bien claro el capítulo 5, versos 9 y 10. Que son el mismo grupo, la gran muchedumbre del capítulo 7. Son exactamente los mismos. Porque dice que procedían de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Son los mismos, los mismos.
Entonces, nosotros vamos a reinar con Jesucristo en la tierra. ¿Y en el cielo va a seguir Dios con los 144.000?
No, vamos a reinar, hermana, sobre la tierra, dice el Apocalipsis. Es decir, que la iglesia va a estar en la nueva Jerusalén celestial y vamos a reinar sobre la tierra. Es lo que dice el capítulo 5, verso 10 del Apocalipsis. Y reinarán sobre la tierra. La iglesia va a estar en el cielo, juntamente con los 144.000, evidentemente, y van a estar reinando sobre las naciones de la tierra, sencillamente. Es muy fácil de entender, van a estar en la ciudad celestial y desde esa ciudad celestial van a ejercer su dominio, su gobierno sobre las naciones, sobre las personas que estén viviendo en el planeta Tierra, claro.
Sí, por eso, nosotros estamos en la Tierra con Cristo y entonces desde el cielo va a estar gobernando Dios con los 144 a nosotros en la Tierra.
No, eso no lo que he dicho yo, hermana. He dicho que Cristo va a estar durante el milenio. Vamos a ver, durante ese periodo de 1000 años, ese milenio, la gran muchedumbre, juntamente con Cristo, van a estar en el cielo. Y también podrán estar en la tierra, porque podrán descender del cielo a la tierra cuando quieran, cuando les dé la gana, sin ningún problema. Igual que los ángeles viven en el cielo, pero pueden descender a la tierra, pues lo mismo van a hacer los santos glorificados cuando el Señor venga. Van a poder estar en la tierra, pero la morada de ellos será en el cielo. Vamos a estar en el cielo, vamos a estar delante del trono de Dios, y el trono de Dios está en el cielo. Y vamos a reinar sobre las naciones de la tierra. En la tierra va a haber naciones que van a ser esas ovejas misericordiosas que habla Mateo 25, capítulo 25. Y sobre esas naciones, sobre esos seres humanos de carne y hueso, pues van a gobernar la iglesia de Dios. Van a gobernar estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, van a reinar sobre ellos.
Ya entendí.
¿Me entiendes, hermana? Entonces, Cristo va a estar en la Nueva Jerusalén con su iglesia y en ciertas épocas del año, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesús descenderá a la tierra, se sentará en su trono ahí en Jerusalén, en la Jerusalén terrenal, ahí en Israel, para que todas las naciones, todos los supervivientes de las naciones, suban para dar pleitesía, para dar honra al Señor Jesús, que estará ahí en Jerusalén, como dice la gran profecía del capítulo 14 de Zacarías, que todos los años, de año en año, todos los supervivientes de las naciones subirán a Jerusalén para dar pleitesía, para dar veneración a Yahvé de los ejércitos, al Señor Jesús, a Yahvé, que estará ahí en Jerusalén.
Tito, cuando tú dices que ves, ¿te estás refiriendo a Jesús o a Dios Jehová?
A ver, repite, hermana.
Cuando dice Yahvé, ¿se está refiriendo a Dios o a Jesús?
Ah, cuando digo, sí, el Señor Yahvé es el nombre del Dios Padre, el nombre personal del Dios de Israel, que también lo tiene Jesús. El Hijo se llama igual que su Padre. Generalmente un Hijo se llama igual que su Padre. Jesús también se llama Yahvé. Yo cuando hablo de Yahvé me estoy refiriendo, según el contexto, unas veces me estoy refiriendo al Padre, al Dios Padre, y otras veces me estoy refiriendo a Jesús, a Yahvé, al Yahvé menor. Jesús es el Yahvé menor porque está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Por eso le llamo el Yahvé menor. Pero Jesús también tiene el nombre de Yahvé. También tiene el nombre de su Padre Celestial. Eso es lo que enseña la Biblia. Sí, hermano.
Adelante. ¿Existe alguna unicidad o unificación entre el Padre y el Hijo?
Claro, hermano. Ya lo dijo Jesús en Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre, ¿qué dijo? Yo y el Padre, uno somos. Ahí cuando Jesús estaba utilizando la palabra uno, es la palabra hebrea ejad, que también se puede interpretar como una unidad compuesta, una unidad de varios. Yo y el Padre somos uno, es decir, formamos una unidad familiar, somos uno. Una familia, pero compuesta por dos miembros. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en Juan 10, verso 30. Yo y el Padre somos uno.
¿Y en español cómo sería la traducción de Yahvé?
La traducción en español de Yahvé. Pues,
Sí.
Yahvé. Ah, el significado del nombre. ¿Te refieres?
Sí.
El significado de Yahvé, el significado del nombre, parece ser que es el que existe por siempre, el que es, el que es, el que subsiste por sí mismo. Eso es lo que significa, según los eruditos, significa el nombre de Yahvé.
Ah, como cuando Dios
El que
dice, yo
siempre.
soy el que soy.
Sí, algo así es, efectivamente. El que existe por sí mismo, eso es lo que significa Yahvé. El eterno, el que existe por siempre. Ese es el significado etimológico
¿Y
del nombre.
por qué le decimos en la Biblia de la versión Reina Valera Jehová?
Pues porque es una mala traducción. O sea, la palabra Jehová se sabe que es una perversión del nombre divino, es una perversión del nombre del Dios de Israel. Entonces es una traducción, un nombre que no tiene que ver nada, no tiene que ver nada con el verdadero nombre de Dios. Los judíos, por ejemplo, jamás pronunciaron el nombre de Jehová. Eso es un nombre que apareció pues, en la Edad Media. Y fue añadido, se introdujo ahí las versiones protestantes de la Biblia, pero no es una correcta transliteración del nombre hebreo del Dios de Israel, del hebreo arcaico, claro. Yo cuando hablo del hebreo no me refiero al hebreo actual, que es muy diferente, me refiero al hebreo antiguo, al hebreo arcaico, y según algunos investigadores, la verdadera pronunciación en hebreo arcaico del Dios de Israel es Yahvé. Yahvé. No Jehová ni tampoco Yahvé, es Yahvé.
Llevé.
Y
Yo tuve una
así es como
revelación
le llamo yo,
antes.
Yahvé. De todas formas, hermana, ¿cómo Jesús nos enseñó a llamar a Dios? Jesús no nos enseñó a llamar a Dios ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahvé, no. Nos enseñó a llamarle a Dios Padre,
Solo padre.
Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, que cuando hablamos de Dios, pues con que le llamemos Padre, pues es suficiente, hermana. Los hijos de Dios, un hijo, un bebé, un niño, ¿cómo llama a su padre? ¿Le llama a Pepito? ¿Le llama a Juanito? No, no le llama por su nombre propio, le llama Abba, le llama papá, le llama padre. Pues así es como Jesús nos enseñó a llamar a Dios, nos enseñó a llamarle padre. Jesús nunca nos enseñó a llamarle ni Jehová, ni Yahvé, ni, no, nos enseñó a llamarle padre. Así que cuando oigáis a esos embusteros por ahí que dicen que si tú no aprendes a pronunciar el nombre hebreo de Dios, nos vamos a condenar. Si no dice Yahvé o Jehová o Yahvé, que hay que llamarle así, eso no es cierto. Eso no es cierto. No tiene eso absolutamente ninguna importancia. Lo importante es llamar a Dios como Jesús nos enseñó a llamarle, que fue Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo se nos enseñó a orar Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Fijaos que Jesús no nos enseñó a decir Jehová nuestro que estás en el cielo, ni Yahvé nuestro que estás en el cielo. Nos enseñó a llamarle Padre, nada más.
Sí, en el Padre Nuestro, ahora que la menciona, dice así, Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como la tierra. No nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación.
No puede ser.
No nos, eso es
Porque...
una, eso es una mala traducción la de la Reina Valera. Es no
Oh,
nos, no nos dejes caer en la tentación. El Señor no nos deja
exacto.
caer. Pero no meter en la tentación. Dios no miente, Dios no tienta a nadie. Dios no mete en la tentación a nadie.
Exacto,
Eso hay que
porque es
tener
que la
claro.
Biblia es así, a mí me lo enseñaron desde pequeña de la otra forma, que no
Claro.
nos deje caer en la tentación.
Claro.
Mira,
Dios
mira.
nos protege para no caer en la tentación, ese es el significado. Pero Dios no nos mete, Dios no mete en la tentación al ser humano. ¿El tentador quién es, según la Biblia? Ese es el diablo, es Satanás. Él es el que tienta a los seres humanos, pero no Dios. Dios no tienta a nadie, hermana. Entonces, esa traducción de la Reina Valera del 60 es una mala traducción. Eso de no nos metas en tentación, eso es una estúpida traducción que no sé por qué la siguen
Sí,
con ella.
hermano Tito.
Sí, hermano.
Sí, a ver si en alguna ocasión puedes llevar a cabo un tema de las diferentes formas que se ha traducido, que se ha llevado la palabra de Dios en diversas formas ahí, pues como lo están haciendo ahorita, ¿verdad? Ver ahí que está mal traducida. No sé si en algún momento puedas tú tocar un tema de esos.
Bueno, algo, no soy ningún estudioso, ningún erudito en eso, porque yo no soy un erudito en lengua hebrea ni en lengua griega, o sea que tampoco soy yo el más indicado para dar un estudio bíblico, una charla sobre este tema, ¿no?
Gracias.
Bien, hermano Enrique, gracias por haber estado por aquí. Saludos, hermano.
Igualmente,
Saludos.
que Dios les bendiga. Dios.
Bueno, hermanos, estábamos hablando de, me preguntaba la hermana no sé qué, ya no me acuerdo. A ver, procurar no hacer tanto ruido, hermanos, con el micrófono, porque todo esto está grabándose y si no luego queda la grabación, queda fatal. Entonces, procurar, cuando no estéis hablando, hermanos, mejor tener desactivado el micrófono y luego cuando vayáis a hablar, pues lo activáis, se lo, pues es mucho mejor.
Sí, Tito, mi pregunta era que si todavía Dios nos habla a través de los sueños, si nos da revelaciones.
Ah, que si Dios nos habla a través de los sueños, sí, efectivamente, Dios puede hablar a través de los sueños, pero no todos los sueños proceden de Dios, está claro, ¿eh? Pero Dios, que Dios pueda hablar a través de algún sueño, puede hablar a algún hermano, pues claro que sí, Dios puede hablar. La Biblia dice bien claro que en los últimos tiempos los jóvenes tendrán sueños, es decir, Dios puede hablar a través de los sueños, claro que sí. Pero eso no
Y yo
significa
me
que
doy cuenta.
todos sean. Todo lo que soñamos sea de Dios, claro. Hay que
Y
tener
no,
cuidado
yo
con
me
eso.
doy cuenta porque cuando es con él me da revelaciones con la misma Biblia, con pasajes bíblicos.
Sí, cuando el sueño que hemos tenido, si nos ha hablado Dios, pues siempre coincidirá con lo que dice la Biblia, claro. Estará en armonía con la doctrina cristiana, siempre. Cuando tenemos un sueño y creemos que ese sueño nos lo ha revelado Dios, pues tiene que estar en armonía completa con la doctrina cristiana, sin ninguna duda, claro. Si no está en armonía con la doctrina cristiana, no está en armonía con la doctrina de Cristo, expuesta en el Nuevo Testamento, entonces ese sueño no procede de Dios. Eso es de lógica pura. Bueno, hermanos, si alguien tiene que comentar algo más, decir algo más.
Una consulta, hermano Tito, acerca de Isaías capítulo 9, verso 6, donde hace referencia a esa profecía acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Y uno de los varios nombres que le otorga es, bueno, es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Quizás la mayoría de esos nombres los podemos medio comprender, pero cuando dice Padre eterno, allí ya se presenta un poquito dificultoso. Tal vez si pudieras,
Sí, pues mira,
hermanos,
es muy
si pudieras
fácil, es muy
aclararme.
fácil de entender, hermano. Evidentemente Jesús no es nuestro Padre Supremo, no es el Padre Supremo. El Padre Supremo es el Dios de nuestro Señor Jesús. Pero Jesús también es Padre. También es Padre. Por ejemplo, ¿cómo llama la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Cómo el apóstol Pablo llamó a Abraham? Le llamó nuestro ¿qué? Nuestro Padre Abraham. Sin embargo, Abraham evidentemente no es el Dios Padre, ¿verdad? Él no es el Padre Supremo. Sin embargo, el apóstol Pablo le llamó el Padre Abraham. ¿Jesús es Padre? Pues claro que es bien clarito que el Mesías sería llamado Consejero Admirable, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús es Dios Fuerte, Dios Poderoso. Jesús es Admirable, es Consejero, es Padre Eterno y es Príncipe de Paz. Y además fíjate que le llama Padre Eterno, Padre Eterno. Jesús es eterno. El Hijo de Dios, Jesús, jamás fue creado, Él es eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre, esto es lo que lo enseña bien claro la Biblia, en el principio ya existía Cristo, en el principio ya existía el Verbo, si Cristo hubiera sido creado, pues diría, Juan 1.1 diría, en el principio fue creado el Verbo, por lo tanto, es Dios fuerte, Padre eterno, es Padre eterno. Pero el Padre Celestial, el Padre de Cristo, es nuestro Padre Supremo. Es lo que enseña bien clarito ahí esos pasajes que hemos estado viendo. Y quería decir, porque es que no ha quedado grabado, acabo de poner ahora la grabadora, y entonces no se ha grabado lo que he dicho sobre Abraham. La pregunta que me has hecho, hermano Antonio, Abraham en el Nuevo Testamento es llamado nuestro Padre, nuestro Padre. Y Jesús es Padre también. Porque hay pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús llamó hijitos a sus discípulos. Por lo tanto, Jesús es nuestro Padre menor, nuestro Padre menor, y el Padre de Cristo es nuestro Padre mayor, así de simple. Así que los que, por ejemplo, aquellos que dicen que Jesús es el Dios Padre, son los unicitarios, los solo Jesús, esta secta, pues ellos se basan mucho en ese pasaje de Isaías 9:6 para decir que Jesús es el Padre Celestial. Sin embargo, la explicación es esta, es la que os estoy dando, es muy sencilla. Jesús es nuestro Padre Celestial, pero nuestro Padre menor. Y el Padre de Cristo es nuestro Padre mayor. Eso de ninguna manera, el hecho de que a Cristo se le llame Padre Eterno, de ninguna manera significa que Él sea el Dios Padre, el Padre Mayor, eso es falso. Cristo no es el Padre Mayor, Él es el Padre Menor, porque fue el Padre Mayor quien envió a Cristo a la tierra. Y evidentemente Cristo no se envió, no se envió a sí mismo a la tierra, fue el Padre Mayor quien envió a Cristo a la tierra, fue el Padre Mayor. De modo que estos paterfilistas, estos solo Jesús, pues realmente están predicando un falso evangelio. Y además es uno blasfemo, porque están diciendo que Jesús era un demente que se hablaba a sí mismo. Porque Jesús, cuando oraba, ¿a quién oraba Jesús? Pues oraba a su Padre Celestial, oraba al Padre. Jesús no se hablaba a sí mismo, como si fuera un demente. Jesús oraba, hablaba a su Padre Celestial. Así que cuando estos engañadores dicen que Jesús es el Dios Padre, es el Padre Supremo, pues realmente están mintiendo, están predicando una falsa doctrina. Jesús no es el Padre Supremo. Jesús es el Padre menor, el Padre menor. El Padre mayor es solamente el Padre de nuestro Señor Jesús.
Tito,
Sí, adelante.
he leído, porque sabe que es la segunda vez que estoy aquí contigo y solo llevo una semana leyendo tus artículos. He estado en casa sin trabajo en esta semana y he aprovechado en eso. Y hasta ahora lo que he leído todo me ha gustado porque lo veo muy real, bien con la palabra todo. Me gusta mucho.
Sí, Georgina.
Quería sugerir o no sé cómo lo tomará, si se puede o no. Cada vez que termine la conferencia,
Sí.
¿podrías hacer una oración para todos los que estamos en el chat y eso antes de
Sí.
terminar?
Sí, claro.
Creo
Yo
que sería lindo.
se puede hacer perfectamente, hermana. Yo creo más en las oraciones en privado, pero claro que podemos hacer al final una oración, efectivamente. Muy bien, muy buena idea. Luego al final cuando terminemos, ahora después haré una oración, hermanos, para que lo que hemos aprendido hoy pues quede bien, lo entendamos bien y podamos ser edificados. Luego al final de la charla haremos una oración, hermanos.
Hermano Tito, parece que estábamos todavía, íbamos dándole con el tema del Padre Eterno.
Sí.
Me parece que estábamos ahí. No sé
Ah, sí.
si va bien con tu grabación para que pueda quedar bien
Sí.
coordinado eso.
Sí, ya está grabado. Estábamos hablando de, bueno, ya prácticamente lo he dicho, todo lo que tenía que decir sobre este asunto. Hay muchos padres, en los cielos y la tierra, pero el Padre de Cristo es nuestro Padre Supremo, es el Padre Mayor. Y Jesús es Padre Eterno, es eterno porque Cristo es eterno, el Verbo de Dios es eterno, y Él es Padre porque Jesús llamó a sus discípulos, les llamó hijos. El Padre, el Dios Supremo. El Padre Supremo creó el universo por medio del Padre Menor, por medio de Cristo, ¿eh? Por eso es que Cristo también es nuestro Padre. Pero repito, Cristo es nuestro Padre Menor. Jesús no es nuestro Padre Mayor. El Padre Mayor es solamente el Padre de Cristo. Y esto es algo que no lo vais a oír prácticamente en ninguna iglesia. Esto no lo vais a oír esta predicación en ninguna iglesia, y sin embargo es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento, enseña también la Biblia, ¿no? Ese pasaje de Isaías 9:6, el por qué a Jesús se le llama Padre Eterno. Y estaba hablando de los solo Jesús, de esta secta que predican que Cristo es el Dios Padre. Entonces ellos se basan mucho en ese pasaje de Isaías 9:6, pero la interpretación que hacen ellos es totalmente falsa, es totalmente ridícula. Es una interpretación totalmente errónea.
Hermano Tito, ahí cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 26, dice, y luego todo Israel será salvo. ¿A qué se está refiriendo exactamente? A todo, porque bueno, ya en este momento muchos israelitas están muriendo sin Cristo y están, bueno, están siendo acumulados para la condenación. Y otros, bueno, que tengan a Cristo en el corazón también acumulados para la salvación. Pero ¿a qué se refiere exactamente eso? Porque ahí
buena pregunta. Muy buena
habla
pregunta.
Acerca de la restauración de Israel, pero dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Es así literal que todo Israel?
Pues todo el Israel que en esa época, que en ese tiempo esté viviendo la tierra, todo ese Israel va a ser salvo. Todos esos israelitas que en esos últimos tiempos estén viviendo en la tierra, en ese momento, pues van a ser salvos. Claro que sí. Eso lo dice la profecía. Cuando dice, hermanos, cuando dice todo Israel será salvo, evidentemente nos está refiriendo a todos los judíos que han existido a lo largo de la historia. Evidentemente esos judíos malvados que odiaban a Jesús, esos a los cuales Jesús llamó la sinagoga de Satanás, evidentemente esos no van a ser salvos. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo en la epístola a los romanos dijo todo Israel será salvo, se estaba refiriendo al Israel que en ese tiempo, en esos últimos tiempos, esté habitando en la tierra. Estén en la tierra, pues van a ser salvos. Todo Israel será salvo al final. Todo el Israel que exista, todos los israelitas que existan en la tierra en ese tiempo final, claro está. Eso es lo que significa el pasaje, hermano. Así lo entiendo yo, al menos. Cuando dice todo Israel, así lo entiendo yo. Se refiere al Israel, a los israelitas que en ese tiempo estén viviendo en la tierra. Así es como lo entiendo yo.
Ahora, ¿cuál será el motivo que se van a ser salvos? Digamos, yo lo que puedo observar es que va a ser la tribulación, porque ellos, muchos en este momento, muchos israelitas, supongamos que comenzara la tribulación mañana, supongamos. Ok, comienzan 3 años y medio. Ahora, muchos israelitas van a pensar que la bestia es el Mesías que ellos esperan del Antiguo Testamento, como no aceptaron a Cristo, entonces van a reconocer en el Mesías, en la bestia como el Mesías, pero pronto se van a dar cuenta que no.
Exactamente.
Entonces allí se van a recordar acerca de Jesús.
Exactamente.
Y ahí van a comprender que el Mesías fue Jesús de hace 2000 años. Entonces, por eso es que yo creo que van a ser salvos.
Así es.
Yo creo que incluso ellos van a ser mucho más sensibles a aceptar a Cristo en esa época que lo que son ahora, porque ahora son muy duros ellos.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Ellos van a creer al principio que ese Nicolaus, que ese falso Mesías, es el verdadero Mesías. Muchos israelitas van a creer en ese falso Mesías, pero luego se van a dar cuenta, luego se van a arrepentir. Hay un arrepentimiento nacional de Israel predicho en una gran profecía de la Biblia, que es en el capítulo 12 del libro de Zacarías. Ahí leéis el capítulo 12 de Zacarías, una profecía impresionante de un arrepentimiento nacional de Israel. Llorarán, mirarán a aquel al que traspasaron. ¿Quién es al que traspasaron? A Jesús. Van a mirarle a él y entonces todo Israel va a ser salvo. Al final todo Israel va a ser salvo. Vamos a leer, mirad, vamos a leer la profecía porque es impresionante. Se encuentra en la profecía de Zacarías capítulo 12. Fijaos qué tremenda profecía sobre la futura restauración de Israel. Ese arrepentimiento nacional que va a existir justo antes de la venida gloriosa del Señor. Dice lo siguiente, vamos al capítulo 12 de Zacarías a partir del verso 9, fijaos bien. Zacarías capítulo 12, verso 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y fija lo que dice ahora. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, está hablando Yahvé, y mirarán a mí a quien traspasaron. A quien traspasaron fue a Jesús. Por lo tanto, Jesús tiene el nombre de Yahvé. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén. Va a haber un arrepentimiento nacional de Israel ahí en la tierra de Israel. Habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará. Está hablando de la tierra de Israel, evidentemente. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Es decir, que va a ser un arrepentimiento nacional de todas las tribus de Israel. Se van a arrepentir, la casa de David también, y van a mirar al Señor Jesús a quien traspasaron. Van a mirar a Cristo, va a ser un arrepentimiento nacional. Y esto va a ocurrir evidentemente justo antes de la venida gloriosa de Cristo, durante ese tiempo de gran tribulación, cuando la bestia esté gobernando el mundo, vuelve a haber un arrepentimiento nacional de Israel. Y van a creer al final en Jesús, van a mirar a Jesús a quien traspasaron, y entonces se convertirá, va a ser una conversión nacional de Israel, del Estado de Israel, del pueblo de Israel. Y por eso es que el Apocalipsis llama a los 144.000 israelitas, cristianos israelitas, ¿cómo le llama en el capítulo 14? Le llama que estos son las primicias. Es decir, los primeros israelitas que van a arrepentirse, que van a creer en el Mesías Jesús, que van a seguir al Mesías Jesús. Los 144.000 van a ser, repito, los primeros, las primicias. Si serán las primicias, es que luego pues vendrán más, vendrán muchos más. Bueno.
Solamente decirte gracias, hermano, porque la respuesta está bien, bien, bien buena esa que acabas de dar. Y yo, saludar a todos los hermanos que están ahí y también consultarte, bueno, antes que termines, cómo está la salud de tu esposa, hermano.
Ah, muy bien, hermano Antonio, gracias. Cada día mejor, hermano. Está recuperando muy bien y ahí está en casita con su hermana y va muy bien, hermano. Gracias, gracias a Dios, está muy bien. Así que antes de acabar, hermanos, vamos a hacer como ha dicho la hermana Georgina, vamos a hacer una oración. Vamos a partir de hoy, hermanos, pues vamos a domingo también. Seguiremos en el Apocalipsis. Mañana entramos en el capítulo 8 y en el capítulo 9 del Apocalipsis. Vamos a tocar esos dos capítulos. Así que ya por hoy nos vamos a despedir, hermanos. Voy a hacer una oración. Levantamos al cielo nuestras manos, levantamos y pedimos a nuestro Padre Celestial para que nos ayude, para que nos dé entendimiento, para que nos dé sabiduría, para comprender y para guardar las palabras proféticas que están en el libro del Apocalipsis. Porque nosotros, Padre Celestial, creemos en lo que dijo Jesús, tu Hijo, de que la bendición especial, la bienaventuranza que el Señor nos ha prometido a todos aquellos que estudiemos y que guardemos las palabras escritas en este libro, la revelación que tú, Padre Celestial, le diste a nuestro Señor Jesús, y la cual pues nos fue dada a nosotros para la edificación de la Iglesia. Así que gracias, gracias Padre Celestial, te damos las gracias por los hermanos que hemos estado aquí, por el hermano Antonio, por la hermana Georgina, por la hermana Xiomara, los que están ahora aquí en la sala, y también por los que ya se han marchado, para que les sigas bendiciendo, les sigas ayudando y les sigas abriendo la mente para que podamos comprender bien las escrituras y para que podamos poner en práctica pues todo esto que aprendemos por medio del estudio de tu palabra, de las Sagradas Escrituras, Padre Celestial. Te pedimos que nos sigas protegiendo, que nos libres de todo mal, que no nos dejes caer en la tentación, Padre Celestial, y que nos des cada día el pan, nos des el pan de cada día, y no nos dejes caer, Señor, en esa tentación, en la cual, pues dentro de poco el mundo pues va a entrar en un periodo de tentación, de prueba mundial, de tentación mundial. Te pedimos que nos des fuerzas y nos des sabiduría para no caer en esa tentación que va a caer sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso, Padre Celestial, te pedimos que nos des fuerzas y nos des sabiduría para no caer en esa tentación mundial. Sabemos que va a ser un tiempo de prueba grande, un tiempo de tentación muy grande, y los hijos de Dios, los que estamos en la palabra, los que estamos creyendo y los que estamos aprendiendo, pues estamos firmes y estamos unidos a ti, Señor, pues no caeremos jamás y no seremos vencidos por el mal, porque ya realmente somos más que vencedores, Padre Celestial, por medio de tu Hijo, Señor Jesús, el cual nos amó hasta tal punto de dar su vida por nosotros, para que nosotros seamos enriquecidos, podamos alcanzar esa vida eterna que al final nos está prometida, que tenemos como meta y que alcanzaremos al final, Señor. Esa vida eterna que ya tu Padre Celestial nos has prometido, y esa que tú nos darás y que ya la tenemos por fe. Gracias, Padre Celestial, por esa vida eterna que recibiremos en ese siglo venidero, en esa era venidera, cuando el Señor nuestro venga con gran poder y gloria. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar firmes, perseverantes en la fe, hasta el final, para alcanzar la victoria, para alcanzar la meta y para alcanzar el premio que nos tienes preparado, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén, Padre Celestial. Gracias por todo. Bien, hermanos, pues mañana seguiremos con el estudio del Apocalipsis. Sabéis que estaremos todo el mes estudiando el libro del Apocalipsis hasta final de año. Y luego ya el año que viene, pues año nuevo y estudio nuevo, ciclo nuevo que tendremos a partir de enero del 2009. Si estamos por aquí, claro, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en el mundo. Y si estamos por aquí, pues seguiremos reuniéndonos aquí por medio del Skype, pues en la sala de charlas bíblicas. Va a llegar un día en que ya no vamos a poder, pero bueno, mientras podamos, pues por aquí seguiremos. Bueno, hermanos, pues hasta mañana, Dios mediante, que estaremos por aquí por la sala. Hermano Antonio, hermana Georgina y hermano Tito. Xiomara, hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Dios te bendiga.
Igualmente, hermanos.
Buenas noches a todos los hermanos.
Hasta mañana, buenas tardes, hasta mañana.
A todos los que están.
Hasta mañana.